la emergencia abarca a los tres ríos más importantes de nuestra cuenca, que es el Neuquén, el Coyoncura y el Limay. Es decir, obviamente el Coyoncura por la importancia que tiene como afluente del Limay. El problema es que viene un arrastre de 12 años de sequía y se profundizó en este 13º año con la falta, ustedes lo saben bien, de nieve y de lluvia en la cordillera durante abril, mayo, junio y julio. Es decir, tenemos un déficit de más casi del 60% en todas las cuencas. Además, la diferencia de agua del año pasado a esta son 2.700 millones de litros menos en nuestra cuenca y a la fecha son 6.000 millones menos que lo que deberíamos tener. Es decir, nosotros tenemos casi un Cerro Colorado completo, un Barriales completo que no existe en la cuenca. Todos los embalses están en operación normal, pero muy cerca de los mínimos. Frente a lo que acabo de decir, del invierno que hemos tenido, del agua que hemos perdido y de la meteorología que ustedes acaban de hablar con Fraceto, que es en los próximos 15 días, no se ven eventos de relevancia que puedan revertir esta situación, mucho más agravándose en la primera semana de agosto con temperaturas elevadas que van a derretir la poca nieve que tenemos. Entonces, obviamente, la autoridad de Cuenca, en función de sus atribuciones, que las tiene delegada por los gobiernos provinciales, de administrar, controlar y usar el agua, dice: señores, el agua que se encuentran en las represas es para el uso de las ciudades, para el riego y para las industrias. Esa cantidad de agua ustedes la podrán turbinar y pasar por las distintas represas y generar energía, pero nada más. Y la autoridad de Cuenca dará las órdenes a las hidroeléctricas y a Camesa de cuáles serán las disponibilidades toda la semana. Hoy son 300 metros agua abajo del Rollito y 35 aguas abajo del Chañar, tanto y en cuanto no comience el riego, que sí vamos a tener que aumentar sobre el Neuquén a 90 o 120 metros cúbicos, porque el canal principal y por las 60, 70 mil hectáreas bajo riego de hortifruticultura que tenemos en la cuenca. Estas son las consideraciones. Además, los servicios meteorológicos nacionales e internacionales, como Chile fundamentalmente, que es de donde viene nuestra humedad, es donde viene nuestra nieve, evidentemente nos dan clima seco. Entonces nosotros, con estas proyecciones, con esta cantidad de agua y con la meteorología 15 días, no tenemos otra cosa que advertir que en la primavera y el verano, para poder aguas abajo de las represas garantizar el agua y el riego, nosotros decidimos que esa agua va a ser administrada por la autoridad de Cuenca sobre el contrato de concesión.
Ajá. ¿Nos puede explicar un poco más esto último que acaba de mencionar? ¿Qué significa?
El contrato de concesión es un contrato entre partes y funciona siempre y cuando las condiciones sean normales. Este es un contrato entre la Secretaría de Energía, las hidroeléctricas y la autoridad de Cuenca, que dice que cuando está en operación normal, las centrales podrán erogar hasta 1.200 metros cúbicos por el Limay y 600 por el Neuquén. Esto es cuando está normal, cuando las cosas son normales, pero las cosas no son normales y por eso el Estado, la autoridad de Cuenca, toma la decisión de resguardar a la ciudadanía de esta manera. Se pone sobre el contrato porque nosotros tenemos 4 leyes, pero además tenemos un pacto federal y además tenemos constitución, es decir, que nos obligan a atender las necesidades de la ciudadanía sobre la energía eléctrica. Así que esto es estas consideraciones, las cuales fueron informadas a la Secretaría de Energía, a Camesa y a la hidroeléctrica, a los efectos que atiendan a esta necesidad, que el bien público está sobre el bien privado y económico de ellos.
Ah, correcto. Ya, quiero volver después, en un minuto nada más, sobre esta última consideración, porque lo relaciono con un pedido que usted había hecho hace un par de meses respecto de la reversión o posible reversión de las concesiones de las hidroeléctricas. Ya voy a volver sobre esta cuestión, pero me quedo con el tema de la emergencia hídrica en los principales cursos de la provincia, de la región, incluyendo Río Negro. Si yo entiendo bien, en base a lo que usted respondía, hay tres grandes áreas sensibles a partir de que pueden resentirse, digamos, en la cuestión cuando hay una baja en el nivel de las aguas. Una es el consumo de agua para el riego, otra es la generación de energía eléctrica que va a los domicilios o que va a las industrias. ¿Qué áreas, qué sectores se pueden ver afectados en la situación actual, en esta emergencia?
Mire, yo ayer tuve una reunión de gabinete con el gobernador y los ministros, donde se decidió enviar comisiones del EPA, recursos hídricos y producción, al centro y al norte de la provincia. Sobre todo el río Neuquén es el río más complicado. Es decir, el río Neuquén no tiene lagos, el río Neuquén no tiene bosques, o más allá de los implantados, y por lo tanto la poca agua que cae rueda rápidamente al río. Entonces, estas comisiones tienen que determinar qué obras y qué necesidades tiene con los intendentes de cada región, si canalizar los cauces de los ríos o de los arroyos, si entubar las vertientes, si hacer perforaciones, si hacer tanques australianos, si transportar en camiones, inclusive los alimentos de los animales, porque vamos a tener la aparición en septiembre y los verdines no aparecen. Por lo tanto, tendremos que tener suficientes pasturas para transportarle y llevarle a los crianceros y a los transhumantes. Es decir, hay una serie de inconvenientes que tenemos que resolver. Aguas arriba de la represa, porque ellos no pueden retener agua. Aguas abajo no va a haber problema, siempre y cuando la usen y no abusen. Eso es lo que estamos pidiendo como colaboración. No generar problemas agua abajo, que no los tenemos, para los recursos esos disponerlo. O en la línea sur de la provincia de Río Negro o en el norte y centro de la provincia.
Sin generar alarma, pero atando lo que nos decía ayer Fraceto con lo que usted nos está diciendo, me da la impresión de que va a haber que trabajar duro y con mucha conciencia en el próximo verano en materia de ahorro de agua y ahorro energético.
Sin lugar a duda. Cada ciudadano debe usarlo, pero no abusar. Debe ser solidario con el otro. Si nosotros, cada uno de nosotros, hacemos conciencia de esto, como debemos hacer conciencia de otra cosa más grave que a ustedes los puede afectar mucho más, que son los incendios. ¿Por qué? Porque el turismo de campamento, el turismo camper o el turismo individual que se ha desarrollado sobre la cordillera en función de que de esta pandemia y de la economía propia que cada una de las familias neuquenas, rionegrinas y argentinas tiene, es obvio que van a que debe invadir la cordillera, que nos parece bien, pero debemos hacer conciencia de que deben hacer fuego en lugares autorizados y concientizar de que lo deben apagar como corresponde, porque si no vamos a tener una catástrofe. Y una vez que se propaga un incendio en una sequía, es muy difícil pararlo, y además el daño es casi irreparable. Entonces, son todos hechos en que individualmente debemos actuar para que el conjunto tenga un resultado efectivo y eficiente. Si cada uno de estos, de nuestras familias y nosotros, nos abocamos a esto, obviamente tenemos resultados.
Se están realizando, nos decía usted, en esta creación de comisiones en el centro y norte de la provincia, reuniones con organizaciones civiles, sociales, con intendentes.
Así es, para que cada uno vaya diciendo cuál sería el problema que va a ocurrir cuando suceda la sequía, cuando suceda que se acaba la nieve. En el norte tenemos un 40% de la nieve que necesitamos para poder tener en los ríos para poder solucionar nuestro problema. Entonces, cuando el cauce baja, lo que hay que hacer es canalizarlo hacia las bombas para que no tengan, no queden en vacío. O si no, comprar bombas para poderlo sacar de algún embalse o embalsarlo con alguna sud. Es decir, cada comunidad tiene su característica y las conoce perfectamente el intendente, el consorcio de productores. Entonces, de esa manera se van componiendo y lo que se busca es declarar la emergencia en la provincia de Neuquén para que el gobernador tenga los recursos necesarios y disponibles rápidamente para paliar este problema. Entonces, es eso lo que se está haciendo en forma y tiempo, porque todavía estamos en el invierno, que se supone que es invierno, con un caudal del río Neuquén de 90 metros cúbicos cuando debería tener 300, o un Limay que tiene 300 cuando debía tener 650. Es decir, esto, en pleno invierno, tener estas condiciones, evidentemente, agua que entra es agua que sale, y no podemos ahorrar más allá de la que tenemos. Por eso, la condición de restricción estricta a la energía eléctrica.
Pensando que, sin hacer futurismo, pero me parece que la meteorología, una de las cuestiones que atiende es precisamente qué puede llegar a pasar en materia climática en los próximos años, ¿se está haciendo imperioso lo que antes era necesario, como por ejemplo la construcción de más represas? Estoy pensando en Chihuido, por ejemplo, para almacenar agua en buenos tiempos y tener para distribuir después.
Sin lugar a duda. Nosotros ya lo venimos planteando desde hace 10 años. El río Neuquén, como dije, es un río bravo, es un río muy peligroso, es un río que nos seca como nos manda agua. En el 2006 creció a 10.300 metros cúbicos por segundo, de 300. No se rompió la represa de casualidad, estuvimos a un tris. Entonces, es obvio que hay que construir más represas como la tiene el Limay. Hay que construirla por la seguridad de vida y bienes. Hay que construirla por el almacenamiento de agua para la prevención de la sequía y el desarrollo de nuestra cuenca. Y además generan energía limpia, por el amor de Dios. Energía limpia y firme, porque son presas de altura. En el Paraná son de paso. Es decir, viene agua y se genera. No viene agua, no se genera. En cambio, todas nuestras presas son de altura, que significa que podemos guardar agua y la podemos disponer en el momento que el país la necesite. Entonces, esta es la ventaja que tiene la cuenca de los ríos Limay, Neuquén y Negro. Y debemos seguir haciendo, porque una matriz equilibrada energéticamente, térmica, renovable, hidroeléctrica, nuclear, hace a que siempre algún factor siempre pueda suplir al que tenemos en déficit. Si no hay sol, tenemos la hidráulica. Si no hay viento, tenemos la solar y tenemos la hídrica. En fin, en definitiva, siempre se puede componer la solución de la energía. Y podemos ayudar al medio ambiente. Entonces, obviamente, la provincia de Neuquén desarrolló todo un programa hidroeléctrico sobre la cuenca del Neuquén con el Chivido 2, Chivido 1, Rayoso y La Invernada. Son 2.000 megas, es casi la mitad de lo que hoy tenemos en nuestra cuenca y casi más de la mitad de la generación de energía eléctrica. Y además, acompañen esto Río Negro, porque Río Negro se nutre del Neuquén para regar su alto valle. Entonces, también acompaña, él también le interesa que guardemos agua en los neuquinos para también proveerlo. Entonces, hay toda una serie de bondades en espacios vacíos. Espacios vacíos quiere decir que no atentamos contra la naturaleza, que no son zonas boscosas, son zonas áridas, son zonas esteparias. Lo que hay es un álamo, un sauce alrededor del río y después son todos coirones. Es decir, tampoco hay un impacto que sea irreversible para nosotros, al contrario. Es un impacto positivo porque siempre vamos a tener la posibilidad de desarrollar alrededor de los lagos como se desarrolló el Chocón, como se desarrolló Marimenuco, como se desarrolla los barriales. En los lagos se están desarrollando poblaciones que es la lógica naturaleza del hombre desde que nació, ir al lugar de su necesidad vital, que es el agua.
Usted recién decía primero la necesidad social y después el negocio, ¿no? Relacionado con el tema de cómo la AIC se para frente a las hidroeléctricas en un contexto de emergencia como esta. Y esto lo relaciono con algo que yo quería preguntarle. Usted había planteado en su momento la necesidad de que revea el Estado Nacional la concesión con las hidroeléctricas de la zona del Comahue, es decir, de nuestra región. ¿Sostiene esto mismo y por qué considera que esto debiera ser así?
Mire, la Constitución dice que debemos ser un país federal. Para poder ser un país federal, debemos solucionar el problema a nuestros ciudadanos. Y las herramientas en Neuquén y en Río Negro las tenemos a través de las hidroeléctricas. Porque el agua es desarrollo, porque la energía es desarrollo. Entonces, que nos den las herramientas que nos corresponde para poder aplicar la Constitución y que no sea un papel simplemente en el cual semánticamente ladramos a la luna. Entonces, esta consideración es así. La provincia de Río Negro y Neuquén tienen la capacidad profesional, técnica e institucional suficiente como para administrar estas represas. ¿Cómo lo van a hacer? Pueden dar a los privados la operación y el mantenimiento y quedarse con el negocio. Porque el negocio hidroeléctrico se divide en dos partes. Nosotros queremos, y si hubiéramos tenido nosotros la hidroeléctrica, seguro que Chivido ya estaría hecho. Porque del recurso ese hubiéramos podido hacerla, posiblemente no en 5 años, capaz que hubiéramos tardado más, porque no todos los recursos podemos aplicarlo a una sola presa, pero sí la ya estaría funcionando y construida y no tendríamos que estar hablando de estos problemas. Entonces, nosotros creemos que debe aplicarse el federalismo, que la nación pagó esto, sí, pero nosotros pusimos la tierra y ponemos el agua para eso, que nos pagan regalías. Sí, pero eso no es condición necesaria, no es suficiente. Es condición necesaria, pero no suficiente para el desarrollo de nuestra cuenca. Y las instituciones como la AIC y el ORCEP son instituciones que deben preservarse para seguir controlando el edificio, que son las presas civiles y electromecánicas, y además ahora nosotros queremos, por intereses de la región, tener la administración del agua y el desarrollo de nuestra cuenca, que sin lugar a dudas con una economía se hace. Sin pedir prestado a nadie, sin pedir a los préstamos internacionales, que son carísimos y son usurarios y además exigen seguros de naturalezas extraordinarias que no podemos porque nosotros vivimos de crisis. Entonces, hay que hacerlo con recursos propios y los recursos propios los tenemos. Entonces, sepamos usarlos y dejen usarlos a quienes tienen la necesidad. Somos los habitantes de la región, primero nosotros y después la República. No podemos nosotros pretender que la República se nutra de nosotros y sigamos dependiendo o nos sigan colonizando de la manera que lo hacen. Salimos de la colonia de España y entramos en la colonia de Buenos Aires o de la capital. Miren, no podemos seguir siendo proveedores baratos de lo que después a nosotros nos cobran en el precio de mercado. Nos pagan el petróleo a $50 y vale 70. Nos pagan el gas a 4 y vale de Bolivia 7 o en los barcos 15 o 16. Nos pagan la energía a 720 y se la pagan a la hidroeléctrica 2.000 o 2.500 pesos. Entonces, ¿cómo es la cosa? Yo pago el kilo de carne al precio de mercado o más cara. Pago el trigo, pago la harina, pago el azúcar, pago la mandarina. Es decir, todos los que producen fuera de nuestra región nos cobran al precio que corresponde de mercado. Y nosotros no podemos hacerlo. Entonces, estas diferencias me parece que hay que revertirlas. Deme la energía a mí, deme las represas a mí y sepa que voy a desarrollarla con eso, la energía que corresponde a nuestra zona para electrointensiva, para nuestra propia gente, para nuestra propia economía, y vamos a hacer nuestra propia hidroeléctrica y solucionar los problemas que la naturaleza nos impone.